8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Segunda y última hora del enfoque en este jueves, en este 27 de julio. Enfoque de verano, que ya lo saben, nos lleva hasta las 9 de la noche, un poquito antes, a eso de las 9 menos cuarto, los compañeros de deportes con Rodrigo de Pablo al frente les van a contar toda la actualidad deportiva de este día. En unos minutos nos van a acompañar en este estudio Javier Redondo y Ricardo Martín para analizar la actualidad que sigue arrastrando la resaca de las elecciones del pasado domingo. Seguimos hablando de los posibles pactos, de las peticiones de partidos que ofrecen su apoyo a cambio de algo, por supuesto, y de las opciones cada vez más remotas, por otra parte, de que el Partido Popular pueda gobernar los próximos 4 años, si es que queda alguna opción. Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, pero el resultado se antoja corto para siquiera intentar sacar adelante una posible investidura. Enseguida nos ocupamos de eso, porque hoy los grandes titulares del día nos llevan a lo económico, noticias buenas y noticias malas que nos deja este último jueves del mes de julio. Las buenas tienen que ver con el empleo y, como siempre en estas fechas de temporada estival, están relacionadas con la encuesta de población activa, la EPA, de este segundo trimestre del año. Nos deja en Madrid la tasa de paro más baja desde el año 2008, 50.000 parados menos y 77.000 ocupados más. Eva Prat.
El número de parados cayó un 4,5% en Madrid en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2022. Hay cerca de 50.000 desempleados menos que en los tres primeros meses del año, un 12,5% menos que en el primer trimestre de 2022. El total de personas sin trabajo en la región queda en 349.000 y la tasa de paro en un 9,5%, la más baja de los últimos 15 años. La ocupación, con 77.000 nuevos empleos, ha sido valorada positivamente por la consejera del ramo, Rocío Albert.
La mayor subida de empleo para un segundo trimestre desde 2005. Estamos muy contentos porque nunca había habido tanta gente trabajando en Madrid. Hemos alcanzado un máximo histórico con 3.301.600 personas ocupadas.
La patronal madrileña destaca que la tasa de actividad en Madrid supera en 5 puntos la media nacional y los sindicatos piden actualizar el plan de industria, sector que pierde más empleos que en el resto de España.
Buen comportamiento del mercado laboral aquí en Madrid y también en el conjunto del país, con récord de ocupación incluido, un nuevo récord de ocupación, Eva.
El sector servicios, con especial tirón del turismo, ha empujado la ocupación, que fue en el segundo trimestre de cerca de 604.000 personas. Con ellas hay en nuestro país un total de más de 21 millones de trabajadores, una cifra inédita. El número de desempleados está en 2.700.000, después de que abandonaran las listas del paro 365.000 personas. La tasa de desempleo está en el 11,5%, la más baja desde el año 2008. Nadia Calviño es ministra de Asuntos Económicos.
El sector privado está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos.
Y para esos trabajadores autónomos los datos son positivos, aunque su presidente Lorenzo Amor tiene una advertencia.
Hay que decir, por poner un pero a los datos de empleo, que lo que más nos preocupa es la pérdida de empleo en el último año en sectores importantes como la industria y la agricultura.
Los sindicatos igualmente recuerdan que hay sombras. Cristina Estevez, UGT.
La elevada parcialidad, sobre todo la involuntaria, también el gran paro de larga duración, asimismo siguen siendo más las mujeres paradas. Y en cuanto hablamos de tasas de desempleo entre los jóvenes, esa tasa es desproporcionalmente elevada.
Baleares, País Vasco y La Rioja tienen ya tasas de paro por debajo del 8%, cifras de pleno empleo según ha fijado el gobierno.
Cifras que nos deja la encuesta de población activa de este día jueves. En unos días vamos a conocer los datos de trabajo y seguridad social. Todo apunta a que seguirán esta tendencia positiva. No han sorprendido hoy tampoco, aunque nos afecte y mucho al bolsillo, en especial a las familias con hipotecas variables, la decisión del Banco Central Europeo de continuar con la política de subidas de tipos de interés. La reunión de este mes nos deja la novena subida consecutiva del precio del dinero, o lo que es lo mismo, si van al banco a pedir un préstamo, les va a costar más. devolver ese préstamo. Es la fórmula elegida por el organismo para frenar la inflación y pese a que ve síntomas de mejora, Javi Corbo todavía consideran que no es suficiente para hacer una pausa.
El BCE vuelve a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 4,25%, es su tasa más alta de los últimos 15 años. El organismo valora positivamente la reducción de la inflación, pero entiende que todavía es demasiado elevada, de ahí la decisión que ha tomado este jueves. Los bolsillos, mientras tanto, se resienten y las hipotecas no paran de subir. Escuchamos a Javier Santa Cruz, economista y analista financiero.
El impacto para una hipoteca media pues ya ha sido colocando por encima de los 300 euros de encarecimiento solamente cada mes y en solamente un año. Entonces se podría llegar pues en torno a los 330, 350 euros y por tanto que el conjunto, la subida de tipos de interés, haya encarecido en torno a los 350 euros la hipoteca media.
No ha sorprendido esta decisión porque los expertos daban por segura la subida de hoy, pero el ciclo alcista se podría quedar aquí y no prolongarse en la reunión de septiembre. Al menos la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dejado la puerta abierta a esta opción.
Tenemos la mente abierta en cuanto a cuáles serán las decisiones en septiembre y en reuniones posteriores. Esta decisión está basada en datos y puede variar de un mes a otro, así que podríamos subir y podríamos mantener. Lo que se decida en septiembre no es definitivo, podría variar de una reunión a otra.
No hace tanto tiempo que el Euribor, índice de referencia para las hipotecas, estaba en negativo y hace tan solo 12 meses por debajo del 1%.
En septiembre volverá a reunirse el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y veremos si entonces consideran que es buen momento para frenar la subida de tipos, aunque todo apunta a que esa frenada se producirá el año que viene. Se lo contaremos en cualquier caso, como todo lo que tenemos por delante, porque a pesar de ser verano, con esto de votar un 23 de julio, claro, se presentó un mes de agosto más que interesante. El presidente de gobierno ha decidido cogerse unos días de descanso, pero una cosa es descansar y otra cosa, claro, es desconectar, ya lo saben ustedes. Y ya sea desde Lanzarote o desde Madrid, debe decidir cómo afronta los contactos con Junts. La formación de Carles Puigdemont se antoja vital para desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Las cuentas le pueden salir al Partido Socialista con acuerdos y concesiones, pero cada vez parecen más complejas para el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, por no decir imposibles, aunque este no pierde la esperanza de arañar algún escaño más del voto cera, del voto de los españoles residentes en el extranjero, que comienza mañana su escrutinio. Nos resume la última hora de la resaca postelectoral César Abadía.
En el Partido Popular nadie oculta la dificultad de lograr la investidura de Feijóo como presidente tras conseguir solo el sí de Vox y UPN. Sin embargo, desde Génova se insiste en que lo hará porque ha ganado las elecciones, porque es el partido con más poder territorial y tiene mayoría absoluta en el Senado y porque hay que evitar que España se gobierne desde Waterloo. Cuca Gamarra, secretaria general de los Populares en Antena 3.
Tenemos esa responsabilidad, pero además es que estamos convencidísimos que esta es la opción buena para el futuro de España. ¿Y por qué? Porque es que la alternativa es que al final la capital de España pase a estar en Waterloo porque se decida por parte de Puigdemont, un huido de la justicia, cómo va a ser el gobierno de España.
Desde el PSOE se ha pronunciado la ministra portavoz Isabel Rodríguez, presente hoy en Asturias para la toma de posesión de uno de los barones socialistas, Adrián Barbón, pero ella no se ha mojado. El que sí que lo ha hecho es el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, quien se refería así a la sugerencia de ayer de Vox de que los socialistas más críticos bloqueen la investidura de su propio líder.
Es que me da hasta pereza contestar a la gente de Vox, ¿no? Pero que estén buscando transfugismo, que estén pensando que puede haber golpes de mano, tamallazos, eso sinceramente no es tener muy claro en qué consiste la democracia.
En el resto de formaciones se ha movido el PNV, que ha reclamado a Sánchez empezar a negociar tras decirle no a Feijóo, mientras que en Junts esperan un movimiento desde el PSC.
¿Qué más ha pasado en este día, en este jueves, Rafa Cerro?
Pues que Ucrania ha denunciado, Javier, que el grupo de mercenarios rusos Wagner, que siempre tiene protagonismo, está reclutando soldados bielorrusos dispuestos a atacar Polonia, otro país. Se habló de Osetia del Sur en su día, de Moldavia, ahora Polonia también. El presidente Putin amenazó la semana pasada a Polonia con responder en caso de que el ejército polaco atacara Bielorrusia. En Estados Unidos se ha hablado hoy de ovnis. Un exmilitar ha asegurado ante juramento que Estados Unidos esconde restos biológicos y tecnológicos extraterrestres. Alejandro Morán.
El exmilitar del Ejército del Aire, David Grass, ha asegurado bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos que el Pentágono oculta su programa de OVNIs, que tiene entre sus manos objetos voladores y biologías no humanas. Como ya dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos en algunos de estos hallazgos, sí. Estos restos biológicos eran humanos o no humanos, no humanos. Y esa fue la evaluación de las personas con conocimiento directo sobre el programa, que todavía siguen ahí. El estudio en cuestión tendría el nombre de UPA y se encarga de estudiar fenómenos aéreos no identificados, como por ejemplo, según el exmilitar, ha dicho, una nave del tamaño de un campo de fútbol u otra encontrada en la Italia de Mussolini en el año 1933. Ante esta declaración y la de otros dos pilotos, piden transparencia al Pentágono, ya que es una información que todos los estadounidenses deben saber. El Pentágono, mientras tanto, se ha negado.
Este julio, ahora hablaremos con Ainhoa, ha sido el mes más caluroso a nivel global desde que tenemos mediciones y registros, y mañana ya es día 28 de julio y tenemos operación salida, ese momento que gozamos todos y disfrutamos porque salimos el mismo día, a la misma hora, al mismo sitio, por la misma carretera, y nos extraña que haya caravana. Ángel García, consejos.
Llegan las vacaciones de verano y nos acordamos de revisar el coche en el último momento.
No te acuerdas hasta que no vas a cogerlo para un viaje largo. Me he encontrado con algún problema gordo en el propio viaje.
Y las consecuencias de dejarlo todo para última hora pueden ser algo más que incómodas, como advierten en los talleres.
Pues justo ahora nos acaba de llegar un coche en grúa que ha reventado un neumático el caballero y es el claro ejemplo de no haber revisado los neumáticos a tiempo, ¿vale? Imaginaos esto si os pasa en plena carretera con estas temperaturas simplemente por descuidar el estado de los neumáticos, ¿vale?
Además de los neumáticos, es muy importante revisar frenos, luces y, fundamental, los niveles.
Los niveles, ¿vale? Tanto de aceite como de refrigerante, se abandona mucho. También al tener un poco de desconocimiento hoy en día y los coches tener todo muy complejo a la hora de comprobar niveles, pues se descuida muchísimo y luego, pues bueno, pues surgen al final averías. O me he olvidado de que no me funciona el aire acondicionado y todas estas cosas.
Ya en carretera es fundamental distribuir bien la carga del vehículo, no conducir a tirones, respetar los límites de seguridad y, por supuesto, no manipular ni el móvil ni el GPS cuando se conduce, llevar el cinturón abrochado y parar a descansar.
El tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues con calor como el que hace aquí.
Sí que hace calor, sí. Tenemos calor en el estudio. Es que algo pasa en el aire acondicionado, sí, yo creo.
Hace
sí.
calor dentro y hace calor fuera. Sí. Desde luego hoy se ha ganado algún grado. Es cierto que las temperaturas han sido muy parecidas a las máximas de ayer, pero algún grado se ha ganado. Hemos llegado a los 35 en bastantes puntos, sobre todo en el sur, el este de la comunidad. En una jornada tranquila, con un poquito más de viento en estas horas centrales del día y que, en cambio, en la cara norte de la sierra ha sido completamente diferente, porque han tenido una tarde en la que el panorama se ha movido mucho más. Han caído algunos chaparrones. Estaba previsto que hacia la cara norte de nuestro entorno en el sistema central, pues en esas localidades llegara alguno de los chaparrones que en Segovia han dejado incluso granizo. En el resto ni nos hemos enterado. Un día de sol con ese calor y de cara a mañana las temperaturas van a ser muy parecidas. En general las máximas van a estar entre los 33 y 35 grados. Va a ser una jornada de sol. Ya no esperamos que se produzcan esos chaparrones que se han producido hoy en ese entorno de la sierra. Y con temperaturas nocturnas que ya han vuelto las madrugadas tropicales. Esta pasada noche no bajó el termómetro de los 21-22 grados en área metropolitana, pues en la capital, en algunas localidades aledañas. Esta próxima noche, aunque perdamos algún grado, rondaremos los 20 también en muchos puntos del centro. Y de cara al fin de semana se anima el termómetro, tanto de día como de noche. Madrugadas tropicales y días de más calor. Vamos a rondar los 35 grados en la capital, por lo que se rebasarán en muchos puntos, sobre todo hacia el este, en el corredor del Henares, en el extremo sur, comarca de Las Vegas. Veremos esa previsión de avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por esas temperaturas elevadas. De nuevo, nos hacen pasar calor para despedir la semana. Para los que se van ya en ese intercambio de vacaciones, unos llegan, otros se van, pues los que llegan se van a encontrar más calor también para la próxima semana. Y los que se van, dependiendo a dónde se vayan, si se van para el norte, no van a tener tanto calor. Eso ya lo bueno, puedo asegurar.
Sí, nos ha dicho Felipe Sahagún que él en Tierra de Campos estaba durmiendo con manta.
Sí, es que han tenido temperaturas... Es que en zonas del norte han tenido temperaturas nocturnas por debajo de los 10 grados y máximas de 21, 22, sí. Nada que ver, como he dicho, con lo que se vive hacia el sur, porque hoy en Andalucía volvían a tener registros cercanos a los 40 grados y en estos próximos días la cosa va a empeorar.
Gracias, Ainhoa González, 8:14 de la tarde, al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida por la A3 a su paso por Rivas y en la A5 en Arroyomolinos. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde. Javier Redondo, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Ricardo Martín, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Muy bien, buena tarde.
Estábamos aquí, Javier, Ricardo y yo, manteniendo un interesantísimo debate con Rafa Cerro acerca del reconocimiento o no de Osetia del Sur como país. Que hemos visto que lo reconoce Venezuela, Nicaragua, Rusia y Nauru, que no sabíamos de su existencia.
Y otro debate acerca del hecho innegable de que a la gente le gusta la caravana y salir todos al mismo tiempo.
Sí, también, también.
Porque si no esperas un día y sales
hacia
el sur.
No hacia Osetia del Sur.
Vale.
Yo creo que no.
Tiene playa.
Tiene playa Osetia.
Animamos a los españoles
a que conozcan Osetia del Sur.
Y que se queden.
En fin, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas los calores?
Bueno, pues lo que estabais diciendo a última hora, al final, de aquí no, donde yo estoy, que es Punta Umbría, en Huelva, no hace nada de calor.
¡Qué maravilla!
Dormimos tapaditos.
¡Ay, qué maravilla!
Y 18, 17, 18 grados por la noche y por el día, pues, tan a gusto también, de momento.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Pues es la cosa extrema esta. Nosotros hemos estado muriendo de calor hace apenas dos semanas y... Y ahora, pues efectivamente, lo de la... No sobra para nada la sabanita, la mantita, depende de los sitios. Y aquí en Madrid...
Los calcetines.
Pues, los calcetines, sí. Y el orinal, ¿no? Que no falte el orinal, porque es que el aseo está lejísimo. Entonces,
sí,
las casas ahora son de 600 metros cuadrados de desgaste, que llegas al aseo, te pierdes por los pasillos.
Sí, claro.
Lo normal
claro.
Es el recurso de toda la vida, o sea, que orinal, pues no cuesta.
Oye, Ricardo, ¿das por hecha la investidura de Pedro Sánchez?
No.
¿No? ¿No la das por hecha?
No, yo creo que queda recorrido y realmente todo ha empezado como un cuento de hadas. Yo creo que producto de una euforia por parte del Partido Socialista, porque no esperaba evidentemente estos resultados. Y es verdad, si esto que se dice, que venían pegando fuerte en los últimos días o semanas, pero bueno, de ahí a tener este resultado dista mucho, ¿no? Entonces, están en la euforia todavía y entonces pues ven las cosas positivas. ¿Por qué no? Porque lo tenemos a la mano. Esto parece fácil. Esto ya está hecho. Esto lo piensa quizá las bases, los cuadros intermedios, pero Sánchez no lo piensa. Creo que Sánchez es consciente de la dificultad y de que verdaderamente hay un problema en Junts, que es la división interna profunda. El papel dominante que todavía tiene Puigdemont, que está opuesto al asunto, ya se sabe, que él prefiere dinamitarlo todo, está en eso.
Puigdemont está en el cuanto peor mejor.
Eso ya se sabe.
Sí.
Y no le importa nada, pues que, porque la idea suya es que, digamos, en su forma de ver Cataluña, pues es que o independencia o muerte, una cosa así, ¿no? Entonces, pues está de un... quiere seguir viviendo en Waterloo, sus entornos lo saben, que él no... es que no le interesa nada, ni volver, ni vivir, o sea, le interesa estupendamente seguir donde está, controlando Junts desde allí y beneficiándose personalmente y luego con vistas a la heroica, ¿no?, de esta independencia catalana, una heroica que, como es además imposible, pues tiene mucho más retórica y mucho más atractivo romántico. Algo que es imposible, pues está cargado de valores, digamos, pues para un personaje como Puigdemont y un grupo numeroso de independentistas que piensa lo mismo. Entonces, lo que está tratando de hacerse desde el gobierno, desde el Partido Socialista y desde Sumar y desde En Comú Podem y también desde Illa, porque estamos hablando del personaje más importante de todos y no creo que no se está subrayando suficiente su papel, Salvador Illa es clave en todo esto. Entonces, claro, todo este digamos conglomerado, ¿qué está tratando de hacer? Dividir Junts, crear una situación interna en la cual sea mayoritario el sector que diga, bueno,
digamos,
antes de que claro. venga el fascismo, digamos, y la derecha y tal, hay que pactar. Por tanto, ese sector, que hoy por hoy es minoritario, pero va a haber una presión muy fuerte para que haya una división en Junts, incluso digamos que haya una ruptura interna, claro. y que una parte incluso de los diputados pueda estar con el pacto. Ese es el horizonte en el que se está trabajando ahora mismo, como bien se dice, de una manera discreta. Porque los que han pedido discreción han sido precisamente los que quieren el acuerdo. Uh-huh. No Puigdemont. Puigdemont no quiere discreción ninguna.
No, no, claro, quiere idearlo. Claro,
quiere idearlo. Sí. Por tanto, los que son partidarios de llegar a algún acuerdo son los que están pidiendo discreción en la negociación.
Es lo primero que dijo ayer Félix Bolaños, por ejemplo. Dijo, oye, las negociaciones aquí con discreción, con cautela y en voz baja. Yo cada vez que veo a Puigdemont, Javier... me acuerdo de cuando llegó al cargo de presidente de la Generalitat, venía de ser alcalde de Girona, casi nadie lo conocíamos, más allá de los independentistas que lo conocerían más, y obviamente en Girona, claro, era alcalde, pero vamos, que no era un tipo
no tenía
verdaderamente conocido, no tenía relevancia.
Interna,
¿quién ninguna? Nos iba a decir... que ese presidente de la Generalitat iba a acabar celebrando un referéndum ilegal, iba a acabar declarando la independencia, se iba a fugar a Bélgica y cuando ya parece que nos habíamos olvidado un poco de él todo el mundo, iba a tener en sus manos la investidura del presidente del gobierno de España? Es que lo ves y es novelesco.
Podemos ser muy peligrosos.
Sí, 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 sí. Es que es novelesco completamente.
Sí, sí, sí. Bueno. Sí, ya te decía del peligro de los periodistas, ¿no? Porque Puigdemont lo que sí sabe manejar, la construcción de narrativas, la construcción el carácter performativo de la política, y en torno a eso ha generado un personaje. Yo en la pregunta, o siguiendo la pregunta que le hacías a Ricardo, yo igual no estoy convencido de que Puigdemont vaya a apoyar. Lo que ocurre es que sí estoy más convencido de que Sánchez va a ser presidente. Es decir, sea por acción o omisión de Puigdemont o sea en segundas elecciones, Sánchez ahora está mucho más cerca de ser presidente que Feijóo. Si va a apoyar o no va a apoyar...
Perdona, Javier, perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que si hay repetición electoral, sí. Sánchez está más cerca de que Feijóo? ¿Seguiría estando?
Ahora mismo, vamos a ver, el Partido Popular, es verdad que el derrotismo... Es exagerado porque al Partido Popular le han faltado realmente 150.000 votos. Pero probablemente le falten muchos más en unas siguientes elecciones. Es decir, necesita que Feijóo aglutine al menos para asegurarse la presidencia del gobierno, para asegurarse sin ningún tipo de dudas, necesita 800.000 votos más. Es decir, necesita llegar casi a los 10 millones de votos. Sin esos 10 millones de votos, que son los que aseguran una mayoría prácticamente absoluta al centro-derecha, ya ahora
una vez aplicado en la práctica, porque en la práctica, negociando el Partido Socialista con Puigdemont, en la práctica se está aplicando el pacto de Tinel, impidiendo que el partido más votado pueda gobernar. Yo entiendo todo lo del sistema parlamentario y demás, pero dando carácter de legitimidad a Puigdemont por delante del Partido Popular, en la práctica es una aplicación del pacto de Tinel. Y eso, si se aplica y se mantiene esa aplicación, el Partido Popular necesita una mayoría absoluta prácticamente, o anular del todo a Vox y ganar 800.000 votos por su flanco derecho, por su flanco izquierdo. Por eso digo que ahora mismo lo tiene más cerca Sánchez. Una vez que va a negociar, no va a depender de Sánchez, depende de Puigdemont. Y el caso de Puigdemont es que Puigdemont, afortunadamente para los que no creemos en una investidura del Partido Socialista o de Sánchez apoyado en Puigdemont, no creemos que eso sea positivo para España, afortunadamente en ese sentido Puigdemont no piensa en términos únicamente procesales, como pudo pensar Junqueras, que pensaba o restringió el paso corto, el plazo corto a los términos procesales. Puigdemont va más allá de los términos procesales y sitúa su perfil y sus aspiraciones en términos más legendarios. Es decir, quiere trascender lo mundano y situarse en lo místico y en lo legendario. En torno a esa idea tan iluminada de la política, pues puede pasar de todo. Puede apoyar o no apoyar, pero como está en sus manos y es un personaje absolutamente imprevisible en cuanto a qué es lo que habéis dicho, lo que ha dicho Ricardo, que funciona según la lógica del cuanto peor mejor, él simplemente va a apoyar la lógica de qué es lo peor para España. Y los emisarios de Sánchez van a negociar con alguien que piensa en los términos de qué es lo peor para España. Es decir, a lo mejor que podemos decir de esa negociación es que el Partido Socialista aspira al control de daños.
Y también, ¿qué es lo puede pensar qué es lo peor para España y también qué es lo mejor para las próximas elecciones en Cataluña, que tampoco queda tanto para las elecciones en Cataluña? Las fuerzas en estas generales se han equiparado mucho entre Esquerra, que se ha pegado un batacazo tremendo porque mucha gente se ha ido al Partido Socialista de Cataluña, se han equiparado mucho Esquerra y Junts, y recordemos los últimos actos del independentismo, que a la gente de Esquerra el independentismo más feroz les insultaba, les tenían que proteger los Mossos, etcétera, etcétera. O sea que ahí también está esa disputa interna que yo creo que va a jugar un papel importante, ¿no, Ricardo, en esta pues, negociación?
Hombre, el independentismo ha salido muy tocado, ¿no? Muy tocado estas elecciones. Mucho. El independentismo ha sufrido y realmente parte del voto de Esquerra Republicana ha ido al PSC. Sí. O sea, mejor dicho, ha vuelto al PSC, porque el independentismo en Cataluña, el proceso, digamos, se inicia verdaderamente con un abandono de los socialistas del constitucionalismo. Entonces hay un electorado socialista, un porcentaje importante del electorado socialista del PSC, que se pasa al procesismo y abandona la Constitución. Ahora, bueno, ese, digamos, ese sector.
Y los que no se van a Ciudadanos en ese tiempo.
Sí,
o sea, el Ciudadanos original venía de mucha gente del PSC.
Sí. Ahora, digamos que ha vuelto de alguna manera el. No quiere decir esto que hayan abandonado totalmente el ideal, podríamos decir, separatista, en absoluto. Mm. Pero sí son pragmáticos, o sea, son más pragmáticos y van con Illa, con Salvador Illa y el PSC. Cuando yo creo que en Cataluña, efectivamente, tenemos ahí unas elecciones en puertas y el resultado tendría que ser parecido. O sea, no hay ningún elemento, digamos, para determinar que pueda haber un resultado en el cual se dé la vuelta y de pronto los independentistas vayan a tener una mayoría. Hay que observar el 11 de septiembre, está muy cerca, 11 de septiembre, cómo se está preparando. Por lo que yo sé, se está preparando un poco un escenario de acuerdo entre las organizaciones Òmnium y la ANC, o sea, las civiles, ¿no?, del independentismo separatismo, y Esquerra Republicana, digamos, trata de arrastrar a estas organizaciones a un acuerdo junto con Junts. Es decir, que ya el 11 de septiembre fuera como una plasmación de el independentismo unido, vuelve a estar unido. Esa es la idea de Esquerra Republicana. Creo que es muy importante, porque está muy, muy, muy cerca. Es verdad que el 17 de agosto marca un Sí, es una fecha importantísima, sí. Pero del 17 de agosto a decir que ya el 11 de septiembre ya se está organizando, y como se está organizando tiene un paralelismo con cómo puede quedar, digamos, la negociación con Sánchez y con el PSOE para poder apoyar. Así que yo creo que ahí hay un elemento que nos puede guiar a los periodistas con la información que está pasando ahora mismo o que va a pasar dentro de una semana en todas estas organizaciones, Unión, Asamblea Nacional de Cataluña, pero insisto en el elemento división de Junts. La clave es partir Junts y que los que están reticentes completamente al acuerdo, pues digamos que sean los que pierdan, los que ganen sean los pragmáticos de ir con Esquerra Republicana. ¿Qué van a poner sobre la mesa? Hombre, indudablemente vamos para que haya acuerdo, incluso los moderados, podríamos decir, del acuerdo, lo que quieren es algo parecido al cupo vasco, eso en el ámbito económico. Incluso los comunes, he escuchado a una portavoz de los comunes esta mañana diciendo tiene que acabar el agravio con Cataluña. Eso lo dicen los comunes, que están dentro de Sumar. Sí, es decir, sí. Que hay una parte incluso de los aliados más directos de Sánchez que ya están poniendo sobre la mesa, tiene que haber un cambio en las relaciones, digamos, de la financiación de Cataluña. Eso va a ser sí o sí, o sea que dinero sobre la mesa va a haber. Van a pedir, van a reclamar, pero ya no dinero de partidas una a una, sino un sistema de financiación distinto. Esto va a estar sobre la mesa. Va a estar sobre la mesa algo parecido a la amnistía. Ya sabemos que sería legal la amnistía. Sería complicado para el PSOE, pero bueno, es el principio de legislatura. Me refiero que tampoco las heridas se pueden curar
la gente se olvida, ¿no?
En cuatro años. Bueno, ha pasado con el sí.
Sí, claro que ha pasado.
Lo más asombroso de todo es el sí es sí. Famoso este, cómo no ha impactado de una manera brutal sobre las elecciones del 23J. Es decir, que sí, que seguro que ha retraído a socialistas que iban a votar a Sánchez y no lo han hecho por el sí o sí. Pero no suficiente. O sea, que realmente la memoria es muy corta. Así que en cuatro años se puede olvidar. Entonces, los dos elementos, digamos, son amnistía y pacto económico, cupo, como se le quiera llamar. El tema de donde más cesión puede haber por parte de los secesionistas independentistas es en el referéndum. Ellos saben que es un elemento, digamos, que no es negociable porque habría un cambio constitucional, que es imposible con el Partido Popular. O sea, no hay mayorías, ¿no? Es imposible, no hay mayorías. Por tanto, saben que eso es un camino cegado. Pueden hacer una consulta, a ver qué
eso
opina.
Eso te iba a decir, pero unas opina, consultas no vinculantes.
Claro, sí, pues eso, oye, pues ya su propio nombre lo indica. O sea, yo no sé qué partido político puede oponerse a eso. Es que es una consulta no vinculante. Bueno, pues muy bien, porque hagan las consultas que quieran, ¿no? Así que yo creo que lo que es el formato de negociación y lo que se negociaría es, digamos, en mi opinión, viable, asumible. Luego ya se verán las elecciones y condenan o no a Sánchez, pero en principio es asumible. Lo que pasa es que hay una parte de Junts que no quiere nada.
Javier.
Sí, yo es que creo que lo que dice Ricardo, que es verdad, que se trata de romper a Junts, pero es que cada vez quien ha intentado romper a Junts, lo que se ha cargado, o a quien se ha cargado, es a los que quieren romper Junts. Es decir, el PDeCAT ha desaparecido de la escena política, que eran, se supone, los moderados nacionalistas. Yo no distingo entre nacionalistas moderados y radicales, porque yo no distingo entre los que quieren pocos privilegios o muchos privilegios, pero quieren privilegios. Yo, como no quiero privilegios para nadie, pues no soy nacionalista y no distingo entre nacionalistas blandos, duros, de poca monta o de mucha monta. Para mí son nacionalistas todos. Entonces, el PDeCAT desaparece y Puigdemont tiene un absoluto control del partido. Y la prueba de que tiene un absoluto control del partido es que pondría al Partido Socialista a negociar con el propio prófugo, que es Puigdemont, a negociar con dos condenados por corrupción, y una de ellas es Laura Borràs, con un indultado, y toda la cúpula que domina Junts son propios partidarios cercanos a Puigdemont. Es verdad que lo del referéndum puede tener peor encaje, pero es verdad que podría no necesitar de los apoyos de partidos constitucionalistas en cuanto que se genera una serie de consultas. También es verdad que Puigdemont exige que la consulta sea vinculante. Voy a lo del pacto fiscal. El pacto fiscal es lo que realmente pidió a más pidió a Rajoy
más, a Rajoy
y lo que hizo estallar o acelerar el procés.
Absolutamente.
Y es que, claro, Rajoy lo que declaró es que el pacto fiscal es inconstitucional. Hoy por hoy es inconstitucional. Yo es verdad que creo que si los vascos pueden tener privilegios, ¿por qué no se los damos a los catalanes? Lo que considero que es una aberración es que vascos tengan privilegios, catalanes también, y no los tengan los castellano-manchegos, los extremeños, los andaluces, los murcianos, los riojanos, los cántabros o los castellano-leoneses. Entonces yo critico, censuro los privilegios, pero lo cierto es que ya los tiene el País Vasco. Entonces lo que creo es que eso también necesita una reforma de la Constitución. Respecto de la negociación y del bloque separatista, a mí me ha llamado mucho la atención que Esquerra Republicana haya nombrado a Rovira para la negociación política. Hay una negociación parlamentaria y una negociación política. Para la negociación política, Esquerra Republicana aquí demuestra que va por detrás de Puigdemont, porque nombra también a una prófuga, digamos, para igualarse, para decir, oye, que nosotros no somos tan acomodaticios, tampoco somos tan acomodaticios como pueda creer Junts, también tenemos prófugos, ¿no? Y entonces también eleva la apuesta buscando juntar el bloque. Yo ahí también estoy de acuerdo con Ricardo, en el que la puesta en escena del 11S va a tratar de mostrar una unidad de acción, porque el bloque que rompió la victoria del PSC no es una ruptura completa, era una ruptura a tiempo parcial. Veremos si hay reunión del bloque, aunque Puigdemont ahora tiene las de ganar por esa caída de Esquerra, que ha votado, o 600.000 de sus votantes se han inclinado por votar a Partido Socialista, según los datos. Y luego, respecto de también algo que a mí me preocupa mucho, me inquieta o me llama la atención, es qué ha pasado en los últimos 5 años, es decir, cuánto hemos cambiado los españoles, o cuánto ha cambiado la narrativa, o cuánto han cambiado los intereses, para pensar en cómo estaba el clima de opinión el 25 de marzo de 2018, cuando a media mañana se detiene en la frontera con Dinamarca, Alemania con Dinamarca, Puigdemont, y cómo lo celebra toda la opinión pública y toda la opinión publicada. Y hoy, después de que Puigdemont haya burlado al Estado español, a las propias leyes de la Unión Europea, a los distintos tribunales de distintos estados, Italia, Alemania y Bélgica, como hoy también una parte de la sociedad puede celebrar la negociación. A mí eso sociológicamente me llama la atención, que si hemos cambiado los españoles, o si ha cambiado la narrativa, o si han cambiado las necesidades, o solo han cambiado las necesidades del presidente del gobierno, que entonces era el líder de la oposición.
No, yo creo que el pragmatismo es uno de los elementos, hablando de sociología, que más puede sorprender de los cambios profundos de la sociedad española de un siglo a esta parte, por ejemplo. Y cómo las élites se han transformado y, digamos, los valores, las creencias, las convicciones de hace ya pues tiempo, ¿no? Años y años y años atrás, eran unas, y ahora, en mi opinión, está por encima de todo el pragmatismo. Los españoles, una definición que nos encajaría, yo creo, es que somos pragmáticos. Incluso los más idealistas, que son los nacionalistas castellanos, españolistas, podríamos decir, los nacionalistas españoles, y los nacionalistas separatistas, pues incluso esos, ¿no? Pues quitando grupos reducidos, electoralmente me refiero, que siguen ahí, ¿eh? Como Junts, como Vox, pero incluso Vox es muy pragmático, está demostrando un cierto pragmatismo en las negociaciones, o sea, no mantiene, digamos, una ética política elevadísima que dice jamás pasaré por eso. Bueno, eso dicen jamás pasaré por eso hace un año y medio y de pronto pasan por lo que haga falta. Y lo mismo digo de Esquerra Republicana de Cataluña, aceptando aceptando los indultos, pero vamos, sin cuestionar al tribunal español ese fascista. O sea, les da igual. Lo que han hecho ha sido coger el indulto y disfrutarlo. No les ha preocupado nada que fuera un tribunal fascista les haya hecho.
Pero que a eso me refería yo antes, que después de los indultos, en algunos actos, a Junqueras, que era el héroe, el mártir del independentismo cuando estaba en prisión, es cuando se le ha llamado butifler y se le ha invitado a irse de los sitios.
Javier, 600 personas. O sea,
que sí.
Quiero decir, lo que es el idealismo, por eso digo que hay unos elementos en el nacionalismo español y en el nacionalismo separatista que son, digamos, de integridad, podemos decir. Pero esos son menos, o sea, son una cifra que va a menos, claramente, pero mucho a menos. Entonces, cuando pasa esto, que de pronto le llaman Butifet traidor en las Moreres y todo esto, cuando celebran los catalanes las derrotas, ¿no? Pues aparecen 600. O sea, ¿dónde están los miles y miles y millones que se manifestaron, no sé, por la secesión? ¿Dónde están los 3 millones que hubo o 1,5 millones? Pues han tragado. Porque para mí la seña de identidad del momento de la sociedad española, sea nacionalista, independentista radical o españolista radical, es el pragmatismo. Entonces, en vista a ese pragmatismo, es posible pactar con Puigdemont dentro de 4 semanas y que el presidente tenga en el futuro electoral una mella, que la tendrá seguramente, pero asumible también, dentro de 4 años cuando toque, o 3 o 2 si convoca elecciones anticipadas. Por tanto, yo creo que hay que atender al elemento pragmatismo de los españoles para comprender todo esto, para comprender las decisiones.
Ricardo, fíjate que yo entiendo eso del carácter pragmático. Es más, yo a lo mejor haría un análisis de carácter histórico en torno a la historia del radicalismo español y fundamentalmente en Cataluña y la emergencia de Lerroux para neutralizar el radicalismo donde convergían los nacionalistas y las fuerzas socialistas, federalistas o anarquistas, y entonces surge un radicalismo de carácter más españolista en finales del XIX, principios del siglo XX. O sea que el radicalismo está permanentemente asociado a la historia de España y podemos explicar eso también, los movimientos en Cataluña y las últimas elecciones. Pero no sé si tu concepción de pragmatismo está asociada o relacionada o vinculada, aunque sea inconscientemente, al cortoplacismo. Es decir, ¿se puede ser pragmático a largo plazo y entender que las negociaciones con Puigdemont o lo que hemos llamado, para mí los indultos fueron una amnistía encubierta porque fueron la negación del delito, pero podemos entender que no, que en la práctica fueron indultos, no se niega el delito, sino que se perdona el delito? La amnistía supondría reconocer que no hubo delito. Que no hubo delito o que aquellos presos no eran políticos presos, sino presos políticos. Por lo tanto, sería borrar una parte de la historia de España que al menos va de 2011 a 2018 o de 2017 a 2019. Es decir, borraríamos esa parte. Por eso es importante que exista, digamos, puede existir un pragmatismo a corto plazo, que es el que tú defines, y un pragmatismo a largo plazo, que es decir, qué consecuencias al final, a efectos de la convivencia constitucional, puede generar el hecho de negociar con Puigdemont, el que eleve unas expectativas, el que consiga. Otra cosa es que podamos decir ninguna, porque bueno, en el fondo, ¿qué más da la amnistía? ¿Qué más da el pacto fiscal? ¿Qué más da la Constitución? ¿Qué más da el derecho de autodeterminación? Todo puede dar igual y eso nos conduce al relativismo. Entonces, pragmatismo, relativismo, cortoplacismo se puede confundir. Entonces, lo del pragmatismo es verdad que hay que definirlo en otros términos, porque yo te doy la razón, a lo mejor lo esencial, el carácter pragmático de la sociedad española, pero tendremos, o las élites tienen, o las élites tenemos también la obligación de definir qué es lo realmente práctico para la convivencia futura, para la convivencia de nuestros hijos, no para la convivencia de pasado mañana o para la supervivencia de un presidente del gobierno pagado de sí mismo, para el futuro de nuestros hijos, para que nuestros hijos convivan en paz.
El olvido, y termino, perdona, Javier.
El
olvido es uno de los componentes claves del pragmatismo. Siempre. El olvido forma parte de eso. O sea, olvidar la historia. Olvidar, por ejemplo, el franquismo. Olvidar, por ejemplo, el golpe de Estado. Todo eso forma parte del pragmatismo de la sociedad española. El 90% de la sociedad española, evidentemente, puede decir pues, aquello fue terrible, tal, sí, el golpe de Estado, el franquismo, pero lo ha olvidado en la práctica. Por tanto, el pragmatismo.
Olvidar el golpe de Estado es olvidar a Adolfo Suárez y Carrillo de pie.
Bueno. Quiero decir
no de pie, sino no tumbados.
Bueno, sí. Quiero decir que el golpe de Estado y todo eso se ha olvidado y eso es pragmático. Eso para mí define como nada el pragmatismo, es el olvido.
Ha sido breve, pero lo tenemos
intenso.
Intenso. Lo tenemos que dejar aquí, que está tocando la puerta Rodrigo de Pablo y los compañeros de deportes. La semana que viene más, Ricardo
Muchas
Martín,
gracias.
Javier Redondo, hasta la semana que viene.
Que yo con esta altura de conversación no me quiero ir de vacaciones.
Bravo, te digo lo mismo.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta muy pronto.
Hasta la semana que viene. Se quedan con Rodrigo de Pablo y con el deporte, con el enfoque del deporte, los de las noticias. Volvemos mañana puntuales a la cita con la actualidad a esta casa, Onda Madrid, a las 7 en punto de la tarde. Hasta mañana.
El enfoque en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte para resumir las noticias más importantes del día. El Real Madrid cabalga a lomos de Bellingham, 2 partidos, 2 triunfos frente a 2 gigantes de Europa. El Atlético se estrena en Corea con derrota sorprendente y con Lino en plan estrella, sin rastro de João Félix. Y si alguien quiere saber qué es la crueldad en el deporte, que revise los últimos segundos del partido que ha dejado a la selección masculina de waterpolo fuera de la final del Mundial.
Suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Hace falta algún delantero más el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así creo, estamos completos.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para Madrid?
Otra pregunta.
Ancelotti está exultante, el equipo juega bien, sus futbolistas no tienen ego y de Mbappé ni habla. El Madrid sigue con paso firme este verano, 2-0 al United, con 2 golazos de Bellingham y Joselu, y con muy buenas sensaciones, Gabriel Fernández.
Buenas tardes, Rodrigo. El Real Madrid ganó 2-0 en Houston al Manchester United en su segundo partido de pretemporada. 2 golazos de Bellingham y otro de Joselu le dieron la victoria al conjunto blanco. El técnico Ancelotti se mostró muy contento con la actitud de su equipo, al que definió como un conjunto con mucha calidad.
Defendido bien, mucho mejor que el primer partido, porque estamos bien, porque tenemos un equipo que tiene mucha calidad. No veo otra explicación. Un equipo de gran calidad, física, técnica, de actitud, de compromiso.
El inglés Bellingham hizo el primero con una vaselina por encima de Onana. 20 años tiene el chico y el equipo gira en torno a su figura. El jugador está muy feliz por jugar en el Real Madrid.
El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Pienso que es el mejor club, con los mejores jugadores, el mejor equipo, con la mejor afición, y estoy muy contento con el comienzo, pero todavía no hay que dejarse llevar. Partido muy importante, por suerte entiendo la magnitud de este partido. Estoy muy contento de poder jugar ese partido.
Bellingham recalca que ya están preparados para el clásico contra el FC Barcelona este sábado. El segundo tanto lo hizo Joselu de chilena. Golazo del delantero español, que puede señalar a Ancelotti de esta manera que puede ser un jugador muy importante en el ataque.
Ahí es un poco lo que pensé en el último instante. Al final creo que era de las pocas opciones que tenía al venir tan globo. Creo que si la hubiese intentado rematar la cabeza, creo que no hubiese llegado. Y bueno, ya te digo, creo que fue una milésima lo que se me pasó por la cabeza para hacer eso, con la fortuna de que ha entrado y contento.
próximo partido del Real Madrid el sábado en Dallas contra el Fútbol Club Barcelona a las 11 de la noche.
Y ahora Radio Mbappé. Lo último es que Kylian ha dicho no a la oferta de Arabia Saudí. La novedad es que por primera vez el dinero no ha sido lo que más ha pesado en su decisión. El PSG sigue convencido de que Mbappé lo tiene todo arreglado con el Madrid y prepara su próximo golpe de efecto porque el lunes tiene que aflojar los 40 millones de la cláusula de fidelización. Próxima parada para el Real Madrid, el Barça. El sábado a las 11 de la noche, esta madrugada, los azulgrana también han jugado, pero han perdido 5-3 con el Arsenal de los creadores de Con la hierba alta no se puede jugar, vuelve Xavi, con el rival no debería poner tanta intensidad.
No és normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes, no? Tàctiques i... Bé, no és normal, però bé, és futbol. Creo que el motivo principal es la diferencia de ritmo y de intensidad y el tema físico también nos ha afectado, ¿no? Ninguna excusa. Creo que es partido de pretemporada, a pesar de que ha parecido un partido de Champions, porque era el Arsenal, pero no. Resultado aparte, estoy satisfecho.
Estreno del Atlético de Madrid, difícil de explicar en esta pretemporada, sorprendente derrota 3-2 contra un combinado de la Liga Coreana, notable alto en la primera parte, suspenso en la segunda, ganaba 1-2 en el 87 y acabó perdiendo y sin rastro de Joao Félix. Elena Castro.
Partido con dos caras, en la primera mitad Simeone ha sacado a un equipo muy reconocible, salvo por dos recién llegados, Azpilicueta en defensa y un destacado Samuel Lino en el carril izquierdo. Lemar tardó apenas 12 minutos en poner por delante a los rojiblancos y pudieron llegar otros 6 goles más, han tenido 3 palos y a Morata le han anulado un hat-trick. En la segunda parte, con los suplentes en el campo, el conjunto de Corea ha empatado el partido en el 50. El canterano Carlos Martín ha vuelto a poner por delante en el marcador a los colchoneros. Sin embargo, un penalti de Mourinho en el 89 y un gol desde fuera del área en el descuento han aguado el debut del Atleti. Pese a todo, las sensaciones son buenas, según Mario Hermoso en los micrófonos de la SER.
La sensación ha sido muy buena. Sí que es verdad que la primera parte pues era clara para ir 4 o 5 goles a cero. Son cosas como pasan de partido, 45 minutos muy buenos y bueno, muy contentos.
Joao Félix, que lucirá el dorsal 17, Carrasco, Llorente, Oblak y Memphis no han jugado. Sobre el portugués, ha dicho esto su compañero Hermoso.
Él es compañero nuestro, sigue con nosotros el tiempo que nos toque estar, como cualquier compañero, como cualquier persona que conforme el Atlético de Madrid. Y obviamente que va a ser compañero pues, hasta el día que quiera estar él o hasta el día que el club tome la decisión de no estar, como cualquiera de nosotros. Obviamente, como dijo Diego, al fin y al cabo lo único que queda aquí y lo que está es el club, por lo que el club siempre va a estar por encima de cualquiera de nosotros, de los que formamos el Atlético de Madrid.
En el encuentro en Seúl han debutado, además de Lino y Azpilicueta, Soyuncu y Galán.
Por cierto, en el Atlético de Madrid hoy también es noticia, aunque ya no pertenezca al Atlético de Madrid, pero siempre lo hará. De alguna manera, se retira Godín, una leyenda a los 37 años, el héroe de la Liga de 2014. El último equipo de la leyenda rojiblanca ha sido el Vélez Sarsfield argentino. Y noticias de nuestros otros dos equipos de primera. Ya tenemos al Getafe en la Comunidad de Madrid y Raúl de Tomás sigue sin arrancar en el Rayo Gonzalo Fontán.
En el Rayo Vallecano también tenemos una noticia y es la de Raúl de Tomás, que está con ciertas molestias en el sóleo y que en principio no supondrá un mayor problema de cara al inicio de la temporada, pero todavía se está sometiendo a pruebas. El segundo nombre de la pretemporada en el Rayo Vallecano es el Pacha Espino, el lateral que viene del Cádiz. Un lateral muy, muy portentoso físicamente, con muy aguerrido, y que ha dado una breve entrevista en los medios del Rayo Vallecano. Una breve entrevista que se protagoniza principalmente por hablar un poco de su decisión de fichar por el Rayo Vallecano y también de qué opina, que es sus sensaciones con respecto a Francisco y las principales directrices que les ha dado. Decía esto el Pacha Espino sobre su propia personalidad.
Fuera muy tranquilo, la verdad. Muy familiar, me gusta disfrutar de las pequeñas cosas, de la casa, de mi hija, de mi familia. Y dentro un loco tratando de dar siempre todo.
En el Getafe tenemos el cuarto partido del verano y la primera derrota 1-0 frente al Stade Reims. Hasta ahora había pleno de victorias frente a Bradford, Leganés e Independiente del Valle. Podemos destacar que no jugó el último refuerzo, el lateral José Ángel Carmona, sí lo hizo el guardameta Fuchsato con un muy buen nivel. Hoy, regreso a Madrid después del último entrenamiento en Campo Amor, le quedan dos partidos antes de que empiece la Liga, el miércoles contra el Granada y el sábado frente al Vitesse, en los Países Bajos.
Más allá de la comunidad, noticia también de envergadura, David Silva ha anunciado que se retira a los 37 años tras 20 años de carrera y después de protagonizar algunos de los momentos más memorables del fútbol español. Y el exmadridista Isco ya se entrena con el Betis, el malagueño de 31 años ha firmado por una temporada y se reencuentra con Manuel Pellegrini.
Yo veo que no tenemos ni a Joaquín, ni a Canales, ni a Nabil Fekir por un tiempo, así que técnicamente el equipo necesita jugadores creativos. Isco es un jugador creativo. Yo creo que Isco viene aquí, de Isco no viene a reemplazar a nadie, viene a aportar su calidad, que la tiene en cantidades importantes. Y viene para él también, yo creo que es un desafío demostrar que a los 31 años todavía tiene muchísimos años más por jugar a un alto nivel.
Y en segunda, Jacobo González, hasta ahora en el Celta, nuevo refuerzo del Alcorcón.
Grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente. Hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero.
Y en Nueva Zelanda todos estábamos pendientes de la evolución de la lesión de la madridista Atenea del Castillo y nos hemos desayunado con el susto de otra madridista, la colombiana Linda Caicedo, Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la jugadora del Real Madrid se ha sentido indispuesta y ha tenido que ser atendida por los servicios médicos de la selección colombiana. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y Linda ha podido completar el entrenamiento. Así lo contaba la periodista Clara Támara para el canal televisivo Sports Colombia.
Y Linda se arrodilló, respiró profundo, se tomó el pecho y después se acostó. Y ahí llamaron a los médicos, la empezaron a revisar, la rodearon, ya no nos dejaron grabar más imágenes. Sin embargo, después a la salida del estadio nos pudimos enterar que ya Linda está entrenando en completa normalidad, no se desvaneció, no se desplomó.
La selección española ya ha regresado a Palmerston, donde permanecerá hasta el sábado, que viajará de nuevo a Wellington para preparar y jugar el último partido de la fase de grupos el lunes frente a Japón. Seguimos pendientes de conocer los resultados de las pruebas a Atenea del Castillo para saber el alcance de su lesión de tobillo. Se descarta en principio una lesión grave y va a seguir en el Mundial. Ante las niponas, a España le vale un empate para acabar primeras de grupo y tener a priori un mejor cruce en octavos y en unos hipotéticos cuartos de final. Así ve el seleccionador Jorge Vilda el partido contra las japonesas.
Una también candidata al título, es una selección que técnica y tácticamente pues está súper evolucionada. Creo que va a ser un partido muy bonito, lo prepararemos, recuperaremos y entraremos bien de nuevo.
Y decimos mejores cruces a priori porque, ojo, hoy ha habido sorpresa con el empate a una de las campeonas del mundo, Estados Unidos. Ha empatado contra Países Bajos y las americanas no tienen asegurado el primer puesto, que se van a jugar contra Portugal en la última jornada. También hoy se ha jugado el Portugal 2, Vietnam 0 y el Australia 2, Nigeria 3, que pone contra las cuerdas a una de las anfitrionas.
Gracias, Laura. Noticia también de última hora en el Leganés. Acaba de acordar el traspaso al Kasımpaşa de la Liga Turca de Kenneth Omerúo, después de 5 temporadas y 123 partidos como pepinero.
Me había tragado tu discurso de lleno, incluso quise hacer tu hueco a mi lado.
Esta va a ser la banda sonora de España en el mundo básquet. La música la pone Miss Cafeína. El 25 de agosto arranca el Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón y ya tenemos a la vigente campeona entrenándose en Madrid. Vuelve Ricky, debuta Aldama y se van a entrenar estos días 3 Golden Boy 2.0, Izan Almansa, Michael Caicedo y Rubén Domínguez. Pero la noticia hoy en el baloncesto español es que finalmente Juancho Hernán Gómez se marcha al Panathinaikos y deja solo a su hermano Billy en el Barcelona.
Creo que para mí y para mi hermano jugar juntos en la selección, porque creo que en el equipo al final no ha podido ser. pero bueno, muy feliz de estar juntos en la selección, de otro campeonato más, jugar un poco el Mundial y sobre todo defender a la selección española, los colores de España, la responsabilidad que conlleva, pues es un placer, ¿no? Y poder compartirlo con mi hermano es algo único.
Y hoy también los sub-18 se han clasificado para las semifinales del Europeo tras derrotar a Turquía por 67 a 75. Últimas pinceladas del día, mundiales de natación en Fukuoka. La selección masculina de waterpolo se ha quedado sin final de la peor manera posible. Derrota 12-11 frente a Hungría, dejándose remontar en el último segundo y con superioridad. El sábado jugaremos contra Serbia por el bronce. Mañana la final femenina contra los Países Bajos. Este es nuestro seleccionador, Miki Oka.
Es un equipo muy fuerte en defensa, con una salida muy fuerte a la contra y con un poder ofensivo también muy potente, ¿no? A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es, por supuesto, dar la mejor versión nuestra, con una defensa de mucha colaboración y mucho movimiento y muchas ayudas, y un ataque dinámico buscando buenas posiciones de lanzamiento para poder sortear su defensa, que normalmente siempre suele ser el fondo.
Hugo González ha sido séptimo en la final de 200 estilos y Carlos Jimeno sexto en la final de saltos en plataforma de 27 metros. Hasta aquí el deporte, sigue la radio y sigue el enfoque. Hasta mañana. To Chicago.